Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE en este domingo en el que vamos terminando una semana que comenzó con la reaparición del presidente del Gobierno tras 5 días de reflexión. Y apenas unas horas después de escuchar a su líder clamando por el fin de los bulos, salió ante los suyos el ministro de Transportes, Óscar Puente, insinuando que el presidente de Argentina toma sustancias. No lo dijo expresamente, pero Puente deslizó que Javier Milei se droga.
Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis lo de cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias?
Argentina no da por zanjada la crisis diplomática abierta por España. El ministro de Transporte sigue sin disculparse con Milei y, lejos de eso, echa más leña al fuego y señala a Feijóo como si hubiera sido el líder del PP quien ha desatado esta crisis diplomática. Mientras, el ministro del Interior argentino, Guillermo Francos, exige también la dimisión de Puente.
Me parece un irresponsable, una falta de respeto de semejante magnitud de un integrante del gabinete del presidente Sánchez, me parece realmente inusitada. Si yo fuera presidente, le pediría la renuncia. ¿Cómo puede ser que un personaje de esta calidad integre el gabinete de un presidente a una declaración de esas características y no pase nada?
Todo ello ha obligado al Ministerio de Asuntos Exteriores a tratar de apaciguar la situación porque comenzaba a abrirse un conflicto diplomático de consecuencias incalculables. Pero Óscar Puente, lejos de reconocer el error, sigue utilizando las redes sociales para señalar al PP. Por un lado, como te decía, Feijóo, que ayer pidió su dimisión o su cese inmediato y le dijo al líder del PP directamente que es imposible distinguirlo ya de la extrema derecha. Y hoy ha hecho lo mismo, señalando a los medios de comunicación y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a raíz de una entrevista que publica ABC. Y de una polémica que salpica al gobierno a otra, porque te cuento que si miramos a la próxima semana, a mañana lunes, José Luis Ábalos comparecerá en la comisión del caso Coldo del Senado para explicar la relación con su exasesor, con quien fuera su mano derecha en el Ministerio de Transportes, Coldo García. Unos hechos que tienen lugar solo unos días después de la comparecencia del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, donde desveló una cita con Coldo García en el mes de octubre, cuando la Guardia Civil sospecha que el exasesor de Ábalos ya sabía que estaba bajo investigación.
Como Coldo García colaboraba, quiero decir claro, en algunos actos en seguridad en el Partido Socialista de Navarra, nunca cobrando, pues yo mismo le llamé, dijo que sí, y se vino y estuvo 2 noches. En ningún momento fue conductor del secretario general Pedro Sánchez, ni eso que dicen que amigo íntimo de Pedro Sánchez, ni apareció en ningún coche montado con él, ni nada por el estilo, por muchas informaciones que salgan.
Como te digo, Ábalos comparecerá en esta comisión que investiga los contratos públicos de mascarillas durante la pandemia con el fin de intentar determinar si tenía o no conocimiento de las actividades presuntamente irregulares de su asesor. Ábalos, quien abandonó las filas socialistas y pasó al grupo mixto del Congreso tras saltar el escándalo, comparecerá también en la comisión que trabaja de forma paralela en el Congreso para abordar las posibles irregularidades en la contratación de material sanitario en todas las administraciones públicas. Y la lista de citados no termina aquí porque un día después de esa comparecencia de Ábalos, en el Congreso se reúne la mesa de la Comisión de Investigación para fijar nuevas comparecencias de esta trama que salpica al Gobierno. Y también nos encontramos en el último fin de semana de campaña antes de las elecciones catalanas del 12 de mayo. Queda solo una semana para los comicios que Sánchez quiere convertir casi en un plebiscito personal tras su amago de dimisión y, por su parte, desde el Partido Popular están pidiendo a los simpatizantes de Vox y Ciudadanos que concentren el voto en su partido. Hoy el presidente de los populares, Núñez Feijóo, ha dicho que el socialista Salvador Illa no podrá presidir la Generalitat si Sánchez no lo autoriza. Mientras, personalidades del mundo de la política, la cultura y la comunicación, entre los que se encuentran Fernando Savater, César Antonio Molina, Rosa Díez, Nicolás Redondo o Joaquín Leguina, han lanzado un manifiesto en el que piden que no se vote al PSC por no ser constitucionalista. El filósofo Fernando Savater ha subrayado aquí en el fin de semana con Cristina que dar la confianza a ella es dársela a Pedro Sánchez.
Desgraciadamente,
nos hemos metido en un túnel dirigidos por el señor Sánchez, que es una plaga verdaderamente, y los socialistas se han convertido en parte de esa plaga y por lo tanto en colaboradores con los enemigos del país y con los enemigos de la Constitución. Claro, eso desde luego es malo y yo creo que además hay que aceptarlo así.
Te recuerdo que casi el 40% de los votantes del PSC piensan que la carta de Pedro Sánchez fue una maniobra electoral, según una encuesta de GAD3 que publica este domingo ABC. También en cuanto a encuestas, las últimas publicadas de cara a esos comicios catalanes siguen dando como ganador al socialista Illa, pero solo con sus votos no lograría presidir la Generalitat. Necesitaría Esquerra o a Junts. Y por cierto que mañana lunes, también pendientes del CIS, del socialista Tezanos, publica una encuesta sobre las elecciones que se celebran en justo una semana. Te saluda Sandra Asenjo en este Mediodía COPE, en el que Alicia García te cuenta a esta hora otras claves de este domingo.
Escuchas Mediodía COPE.
El Partido Popular va a mandar a Moncloa las cartas de los españoles que recibió durante los días de reflexión de Sánchez antes de ese amago de dimisión. Son más de 1.100. Hay que recordar que los populares invitaron a la ciudadanía a responder a la misiva del presidente del gobierno para transmitirle los problemas reales a los que se enfrentan, a los que nos enfrentamos en nuestro día a día. ¿Y cuáles son? Bueno, pues la gente habla en sus cartas de la subida de precios, el acceso a la vivienda o la ocupación, también de los problemas de los autónomos, el empleo, la amnistía o la situación de la educación y la sanidad. Contamos también que solo 12 municipios, la mayoría de Madrid y de Canarias, han solicitado la declaración de zona tensionada fuera de Cataluña, mes y medio después de la entrada en vigor del índice de precios de referencia del alquiler. Las comunidades del PP se niegan a activarlo. Esa declaración, que solo pueden efectuar las autonomías, permite a los ayuntamientos establecer restricciones a los aumentos del alquiler de vivienda. Y mirando ya a este lunes, el Banco Sabadell afronta una semana clave. Deberá decidir si le parece suficiente la oferta del BBVA o si la rechaza, pero se abre a negociar una superior por parte de la entidad que preside Carlos Torres. Si sale adelante, recordamos que supondría la mayor operación en el tablero bancario español desde el año 2020, cuando CaixaBank y Bankia anunciaron su fusión. Y un recordatorio importante: este próximo martes 7 de mayo se abre el plazo para presentar la declaración de la renta por teléfono a través de ese programa de Hacienda llamado Le Llamamos.
Y acaba de comenzar el Osasuna Betis, partido que abre la jornada dominical en la Liga, en la que el Real Madrid ya es campeón. Ignacio Arzuaga.
Encuentro marcado por la lucha del Betis por conservar la séptima plaza, mientras que el conjunto de Pamplona no se juega nada. Minuto 8 de partido y 0-0 en el marcador. Y a partir de las 4 y cuarto, Celta-Villarreal, Valencia-Alavés, Rayo-Almería y Sevilla-Granada. Por cierto, como bien decía Sandra, el Real Madrid se ha proclamado campeón de Liga por 36ª vez en su historia, y así ha valorado Ancelotti el título nacional.
Estamos muy contentos, muy felices. Creo que toda la afición nuestra está feliz. Ha sido una liga fantástica, creo que lo hemos merecido en todo. Un apoyo de nuestra afición fantástica. Creo que para nosotros es importante, obviamente, celebrar, ma una celebración contenida, porque el objetivo de miércoles es demasiado importante, no solo para nosotros, para toda la afición. Nuestra afición lo va a entender perfectamente.
En tenis, a las 3:30 se juega la final del Mutua Madrid Open del dobles femenino. Cristina Buxa y Sara Sorives, ambas españolas, se enfrentarán a Barbora Krejčíková y Laura Sitch. Y en baloncesto, dos partidos en juego, ambos en el último cuarto. Por ahora, Real Madrid 87, Granada 75 y Básquet Zaragoza 61, Manresa 55.
Gracias, Ignacio. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE. Estar informado.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poli exclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Mediodía COPE.
Estar informado. Domingo de mucho movimiento en las carreteras, especialmente en las vías de acceso a Madrid, donde miles de madrileños han podido disfrutar de un largo puente enlazando el 1 de mayo al Día de la Comunidad y con un viernes el 3 de mayo no lectivo en las aulas. Desde el miércoles y hasta esta medianoche la DGT ha previsto un total de 8.400.000 desplazamientos y hasta ahora nos vamos hasta las pantallas de la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las carreteras. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora pendientes de varios accidentes que están complicando la circulación en Madrid en el acceso a 1 Venturada y A4 Valdemoro, en Cádiz en la 48 en Chiclana de la Frontera en dirección en la 4 y también Sevilla, P4 Las Cabezas de San Juan en sentido Madrid. Al margen de estos accidentes destacamos complicaciones en los accesos a Madrid A1 San Agustín del Guadalix, Buitrago de Lozoya, la 2 Torrejón de Ardoz, A3 Arganda. También complicaciones todo en sentido a la Comunidad de Madrid en Toledo, la 4 Madrid-Ejos, A5 Valmojado y Talavera de la Reina, en Cuenca la A3 en Honrubia, Ciudad Real A4 Herencia, en Albacete A31 La Gineta. Complicaciones en Valencia, la A3 en Cheste y Siete Aguas, en Valladolid A6 Medina del Campo y en Jaén en la A4 en dirección Bailén.
Gracias, Jaime. Y los conductores hoy se van a encontrar con el precio del diésel estable, pero con el de la gasolina enlazando 15 semanas seguidas de subidas. En algunas estaciones de servicio ya hay una diferencia cercana a los 20 céntimos. Con estos precios, llenar un depósito de gasolina medio de 55 litros hoy nos cuesta 93 euros de media. Son 4 euros más que hace un año y eso que ya no estaba vigente el descuento de 20 céntimos por litro que aplicó el gobierno. Echando cálculos y tal vez tú pares hoy a repostar, sobre todo si has tenido suerte de disfrutar del puente. Si tienes un coche de diésel, vas a pagar de media 84 euros por llenar tu depósito. Son 5 euros más que hace un año y 9 euros menos que un coche de gasolina. Ahora bien, ¿por qué esta diferencia de precios? Hubo un periodo de tiempo en el que su coste se llegó a igualar y es más, el precio del diésel llegó a ser superior al de la gasolina, algo que no es habitual. Según el presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Nacho Rabadán, solo la fiscalidad más ventajosa del diésel debería ser suficiente como para que fuese más barato, pero nos explica en COPE que este precio tiene que ver también con su demanda internacional.
Internacionalmente, los precios del gasóleo están bajando y están bajando porque no hay suficiente demanda y no hay suficiente demanda o no hay una demanda tan alta como la esperada porque la economía mundial digamos que va al ralentí y al final pues son los BRICS quienes están tirando un poco más de la demanda.
Además, las previsiones son de un mayor consumo de gasolina que de gasóleo en el futuro por el tipo de coche que más se está vendiendo. Según los últimos datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, que se han publicado además esta semana, en los primeros 4 meses del año apenas el 10% de los turismos matriculados son de diésel, mientras que más del 40% utilizan combustión de gasolina pura, sin contar los vehículos híbridos que en su gran mayoría también utilizan gasolina. Desde la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio creen que no se está haciendo una renovación adecuada del parque automovilístico. Mira, hace 10 años la edad media de los vehículos que circulaban por España era de unos 11 años, mientras que hoy los turismos tienen algo más de 14 años de media. Cuanto más antiguos son los coches, más contaminan, independientemente de la motorización que tengan, por lo que el problema de la contaminación deja de ser el uso de gasolina o de diésel, sino la propia vejez del parque automóvil.
los motores de combustión interna que se fabrican hoy en día son infinitamente menos contaminantes que los que se fabricaban hace 20 años. No es que el gasoil sea mucho más contaminante, lo que es mucho más contaminante son los motores de gasoil antiguos. Dicho sea de paso, los combustibles también contaminan menos ahora, el propio combustible, no ya el motor, sino el propio combustible también contamina mucho menos ahora que hace tiempo.
Y esto afecta en gran medida a cómo el precio de la gasolina mantiene una tendencia al alza, mientras que el diésel es a la baja. La promoción de otras tecnologías de motorización y a dejar de lado el gasóleo y la preparación de las refinerías también provocan estas tendencias.
Cuando el gobierno lanzó la campaña de diésel gustazo, diésel y cosas así, ¿no?, y se promocionaba a la compra de vehículos diésel, pues lógicamente a mayor demanda, pues mayor era el precio. Con un agravante también, y es que las refinerías europeas están preparadas mayoritariamente para producir gasóleo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gasolina, Europa es deficitaria y entonces la tiene que importar, y eso hace que el precio sea más caro.
Y la situación que esperan desde el sector es continuista, una situación en la que los mercados dan por descontados los diferentes conflictos sociopolíticos, como la guerra en Ucrania y también en Oriente Medio, y que se prevé que mantendrá el mercado relativamente estable, eso sí, con esa tendencia de la gasolina levemente al alza. Y hoy en COPE también estamos poniendo el foco en la ocupación, con K. Esta semana en la localidad de Ramirás, en Orense, una mujer ha sido detenida por instalarse como ocupa en una casa donde anteriormente vivieron sus padres de alquiler hasta que fallecieron. Te lo cuento con detalle. Hace alrededor de 5 meses, esta señora de 56 años se asienta en esta vivienda en la que sus padres vivían en régimen de alquiler. Pero los padres mueren, ella se queda y decide no pagar el arrendamiento, a lo que la propietaria de la vivienda responde denunciando. A la mujer, a la que ya podemos llamar ocupa, hace caso omiso de las notificaciones de la Guardia Civil sobre la obligación de dejar ese piso, por lo que finalmente los agentes de la autoridad proceden a desalojarla y a detenerla. Este es uno de esos casos de ocupación con un final feliz, digamos, para el propietario, pero sabes que aquí en nuestro país hay muchas de estas situaciones que a día de hoy siguen sin resolverse. Ana Huertas, buenas tardes.
Hola, Sandra, buenas tardes.
Y uno de esos casos sin solución es el de José.
Eso es. Tiene 51 años, un trabajo estable y hasta hace poco vivía con su pareja. Los dos vivían en casa de ella, por lo que decidió alquilar el piso que él tenía en Valencia. Imagínate, 100 metros cuadrados, 3 habitaciones, 2 baños, una terraza, bastante bien el piso. En principio todo bien con su inquilina, hasta que a finales del verano pasado empezó a no pagar el alquiler de 600 euros. Y con esta situación a José se le plantea otro problema más. Discute con su pareja y se tiene que ir de la vivienda de ella, pero su inquilina, ya en que ocupa, se niega a irse y continúa sin pagarle. Con este panorama, José, desde finales de enero, está viviendo en su furgoneta.
Pues claro, yo pues llevo en el único techo que tengo a mano para poder tener eso, refugio y poder, más mal que bien, dormir y hacer vida. Entre comillas, claro. Evidentemente, mucha gente, que amigos, familiares, tíos, primos y tal, me han ofrecido. Pero es que no me parece justo involucrar a terceras personas en un problema que me afecta a mí.
Y por ahora no encuentra otra solución. Su denuncia por ocupación ilegal se ha sumado a las otras 15.000 que se registraron tan solo el año pasado, según datos del Ministerio del Interior. En total, y según el último estudio realizado por el Instituto Cerdá, la ocupación ilegal en España ronda las 79.000 viviendas en el conjunto de nuestro país. Y los expertos ponen el foco precisamente en lo que estamos hablando, en la inquiocupación.
Bueno, ya sabes que este es un problema que en España está prácticamente cronificado. Da igual que denuncies, da igual lo que hagas, porque echar a alguien de una casa, aunque no sea suya, es muy complicado. Así que la mejor solución a la hora de alquilar una vivienda de nuestra propiedad, Antonio, pasa por prevenir. ¿Y cómo? Pues mira, Sandra Izquierdo es abogada del Estado en excedencia y secretaria general de la Universidad Nebrija. Nos lo detalla.
Una de las primeras cosas que podemos hacer a la hora de buscar un inquilino es, evidentemente, preguntar por su solvencia. Asegurarnos que la persona a la que le estamos alquilando alquilando la casa, es una persona que tiene un contrato estable, que sus ingresos son suficientes en principio para poder sostener el pago del alquiler en el tiempo, que su situación personal es también una situación razonablemente estable para que no se vaya de la casa al cabo de poco tiempo. Incluso se podría hacer una cosa que en España es muy poco habitual en el caso de los contratos de alquiler, pero muy habitual cuando buscamos trabajo, que es pedir referencias al propietario anterior.
Eso sí, lo que no se puede hacer, nos explica Sara Izquierdo, esta abogada del Estado en excedencia, es pedir más de 2 mensualidades para descubrir la solvencia económica del posible inquilino.
Hay que tener en cuenta que lo que no podemos ya es solicitar garantías financieras cuya cuantía sea superior a 2 mensualidades de renta. Desde la última modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, esto ya no se puede hacer y, por tanto, es fundamental hacer esa investigación preliminar sobre la solvencia de nuestro inquilino.
Bueno, sin duda la ocupación que supone un gran problema que necesita una solución urgente. Te recuerdo el dato, más de 15.000 denuncias por ocupación ilegal se han puesto en España tan solo durante el año pasado. Gracias, Ana.
Chao.
Este domingo el Papa Francisco ha pedido oraciones por los afectados en las inundaciones de Brasil, pero también por las distintas guerras en curso, apostando por el diálogo para llegar a la paz. Palabras pronunciadas durante el rezo del Regina Caeli ante los fieles en la Plaza de San Pedro, Roma. Eva Fernández.
La Iglesia Ortodoxa celebra hoy la Pascua y el Papa les ha felicitado pensando especialmente en Ucrania, que vuelve a celebrarla en medio de la guerra.
Por favor,
continuemos rezando por la martirizada Ucrania que sufre tanto y por Palestina e Israel, que haya paz y que el diálogo entre ellos se refuerce y traiga frutos buenos, no a la guerra, sí al diálogo.
No a la guerra, sí al diálogo.
Y como en la plaza se encontraban presentes los familiares de los nuevos reclutas de la Guardia Suiza que mañana prestarán juramento, les ha dedicado palabras de cariño y agradecimiento por su servicio al Papa y a la Iglesia.
Silvia Lúa es mexicana, se dedica al cuidado y al acompañamiento de las personas enfermas y nos cuenta que su sufrimiento responde a una realidad que impacta a los enfermos y también a todo el personal sanitario.
Se hace fuerte para quienes atendemos heridas, curamos heridas impactantes. Yo a los médicos que están conmigo y que ya están entrando a una residencia, yo les digo, es algo que jamás van a volver a ver.
Claro, el trabajo con médicos y otros jóvenes voluntarios es sumamente necesario. Esta religiosa mexicana ve que con esta labor se forja también una cultura para ayudar a todos esos jóvenes a cuidar y a acoger a los enfermos, como ellos han hecho con nosotros, también, por ejemplo, los mayores. Es tocar la carne de Cristo, como pide el Papa Francisco cuando se cuida y asiste a todos estos enfermos.
Puede sufrir, como usted bien lo dice. Les dice, vean a la cara, vean si tiene dolor, vean... O sea, y hay quien nada más avienta en la aguja y sin fijarse en la expresión del enfermo, en lo que está sintiendo, en lo que está pasando, y eso se me hace muy importante, no deshumanizar.
Pero también es una labor personal de ayudar a que el enfermo conozca a Dios, que es quien le da la salud y quien quiere, por supuesto, que se recupere. Por eso miles de voluntarios acompañan a los enfermos que sufren secuelas, por ejemplo, de la pandemia y también de otras enfermedades.
Entender que si ahorita tengo salud gracias a alguien y esta conexión, que me guste o no me guste, que se llame Dios, que me ha otorgado ese chispazo divino que se llama vida y que se llama alma y que es por lo cual estoy aquí.
¿Y por qué hablamos de esto, de la necesidad de todos esos cuidados? Bueno, pues porque hoy es la Pascua del enfermo y este año su mensaje va orientado a ese acompañamiento y a la pedagogía. Saludamos ya en Mediodía COPE a Diego Molina, que es el sacerdote responsable de la Pastoral de la Salud en Granada. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, como decimos, hoy es la Pascua del enfermo. ¿Cree usted que los cristianos estamos sensibilizados con esto y con su importancia?
Yo creo que sí, pero sobre todo cuando nos llega la enfermedad. Pero es una de las labores de las delegaciones concienciar a los cristianos, sobre todo también a los sacerdotes, a los obispos y a toda la comunidad cristiana del título de un documento que decía el obispo, los enfermos deben ser o son una prioridad en las parroquias. Y nos vamos a concienciar. Hubo una etapa en el COVID en la que un poco nos dimos cuenta de lo que era la enfermedad y nos concentramos cuando nos llega. Normalmente el dolor o el sufrimiento es una realidad que solemos intentar aparcar, como parece que a nosotros no nos va a llegar nunca, al igual que a la muerte.
¿Cómo funciona la pastoral de la salud en Granada, Diego?
Pues haciendo todo lo que podamos con unas personas, pues con mucho cariño. Este año en concreto pues estamos intentando hacer la dinámica, por decirlo rápidamente, ¿no? La pastoral de la salud tiene el pilar de los hospitales, sobre todo también ahora estamos intentando dinamizar lo que son las parroquias, los equipos de visitadores y ministros de la comunión, que se nos han venido un poco abajo también con el tema del COVID. Y a raíz de los lemas y cada año acompañar el sufrimiento, pues hace un par de años o tres hicimos pues y creamos un centro de escucha para acompañar el duelo y el sufrimiento. Y este año hemos creado sobre todo pues una dinámica en la cual queremos implicar a todos los sacerdotes, a todas las comunidades religiosas, a todas las parroquias, para que seamos los ojos y las manos de la Iglesia y detectemos y visualicemos todas las personas que están enfermas, las que están solas. Y de esa manera también podemos pedir voluntarios para que regeneren por los grupos de visitadores, voluntarios que vayan a acompañarlos y que estén en ellos. De esa forma, si pedimos y localizamos que hay más gente sola, y hay mucha soledad, mucha pobreza, mucha gente que está pasándola mal, muchos enfermos que a lo mejor desconocemos, y también pedimos voluntarios, pues también desde la delegación, lo que hemos hecho este año, porque siempre proponemos una acción y una formación a raíz de la campaña de No me abandones, que miraba a los mayores y ahora dar esperanza en el sufrimiento, que es casi igual, pues hemos creado un curso, que está haciendo casi 100 personas, como se hace en tantas diócesis, ¿no?, de formación y renovación de los ministros y voluntarios de la Eucaristía y de la Comunión.
Entiendo, una especie de escuela de voluntarios, ¿verdad?
Sí, mucho más profundo. Intentamos un poco formar todo, la cabeza, el corazón y las manos. Hemos primero hablado de lo que es las personas mayores, de su vulnerabilidad, del duelo en la persona mayor. Hemos tratado muchos temas de lo que es counseling, saber escuchar, saber responder, las técnicas que tienen, lo que es la visita al enfermo, lo que es la visita y sobre todo la atención al enfermo en circunstancias especiales, enfermos con Alzheimer, el acompañamiento, esa es la palabra clave, acompañamiento más que visita a los enfermos y a las familias, incluso al personal sanitario al término de su vida, el acompañamiento en duelo, como ya hemos dicho antes, ¿no? Es, digamos, una continuación de la formación permanente que este año hemos puesto el acento en que a partir de esa formación se revitalicen y se añada y se vuelva a seguir viviendo pues, lo que son esos grupos parroquiales, religiosos, esos grupos que atienden de voluntarios en la residencia a todos los mayores.
Entiendo que dentro de ese acompañamiento, que más allá de esos cuidados, también está el punto de trasladarles esa esperanza, ¿no?, a todos esos enfermos.
Exactamente. La visita al enfermo, el acompañamiento al enfermo, como yo digo, pienso, es siempre bidireccional, ¿no? Nosotros vamos a encontrarnos con Jesucristo sufriendo y muchas veces ese mismo Jesucristo el que nos toca el corazón y nos hace darnos cuenta de lo que es la realidad de la vida y de que necesitamos la fe para afrontar las circunstancias más dolorosas y profundas, lo que es la enfermedad terminal, las enfermedades crónicas y sobre todo la esperanza. ¿Y ahora qué hay? ¿Cómo afronto eso? Por eso no solamente capacitamos la cabeza, el corazón, sino también la fe. Otra de las partes, ya la última del curso, es esa, ¿no? Es que hacer ministro de la comunión, ¿no? Y somos ministros porque visitamos a Jesucristo y ese Jesucristo nos evangeliza, porque hemos descubierto que a Dios se le quiere en los que sufren y en los que lo pasan peor. Porque ponemos un poco en juego nuestra propia vulnerabilidad y porque es la misma realidad en la que nos hace darnos cuenta de que el Evangelio, Jesucristo, sí es la esperanza para ellos, pero también es la esperanza para nosotros. Y a la medida que nosotros tengamos a ese Jesucristo dentro, nos dé esperanza y sea el que nos mueva, pues también podemos compartir, vivir la esperanza y vivir la fe en ese acompañamiento a ese Jesucristo moribundo o enfermo.
Bueno, pues con motivo de la Pascua del Enfermo que se celebra hoy, hemos hablado con Diego Molina, que es el sacerdote responsable de la Pastoral de Salud en Granada. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y en este domingo 5 de mayo escuchamos ya el santoral de hoy con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Sandra? Hoy celebramos a Santa Irene. De origen eslavo, vivió a mediados del siglo I, hija del gobernante Licinio en Macedón, desde su juventud creyó en Cristo. Tras muchos suplicios logró convertir a su padre y al gobernador. Se retira a una gruta y muere haciendo penitencia. Y esta semana, el viernes día 10, celebramos al patrono de los sacerdotes españoles, San Juan de Ávila.
Así llegamos a las 2:30. Sigues escuchando Mediodía COPE. Dos y media, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Sigues en Mediodía COPE, en un domingo en el que afrontamos el último fin de semana de campaña antes de las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. Queda solo una semana para los comicios que Sánchez quiere convertir casi en un plebiscito personal tras su amago de dimisión. Hoy el presidente de los populares, Núñez Feijóo, ha dicho que el socialista Salvador Illa no podrá presidir la Generalitat si Sánchez no lo autoriza. Mientras tanto, personalidades del mundo de la política, la cultura y la comunicación, entre los que se encuentran Fernando Savater, César Antonio Molina, Rosa Díez, Nicolás Redondo o Joaquín Leguina, han lanzado un manifiesto en el que piden que no se vote al PSC por no ser constitucionalista. El filósofo Fernando Savater ha subrayado aquí en COPE, en el fin de semana con Cristina, que dar la confianza a Illa es dársela a Pedro Sánchez.
Illa ha apoyado la amnistía, que no es constitucional. No ha defendido el derecho a la enseñanza en castellano, como es constitucional, y en fin, ha tomado todas las actitudes contrarias a la Constitución y al espíritu constitucional que han caracterizado a los socialistas de Sánchez.
Las últimas encuestas publicadas de cara a los comicios catalanes siguen dando como ganador a Illa, pero solo con sus votos no lograría presidir la Generalitat. Necesitaría a Esquerra o a Junts. Por cierto que mañana lunes el CIS del socialista Tezanos va a publicar una encuesta sobre las elecciones que se celebran en justo una semana. Mientras, casi el 40% de los votantes del PSC piensan que la carta de Pedro Sánchez fue una maniobra electoral, según una encuesta de GAC3 que publica este domingo ABC. Domingo en el que vamos terminando una semana que comenzó con esa reaparición del presidente del gobierno tras 5 días de reflexión. Y apenas unas horas después de escuchar a su líder clamando por el fin de los bulos, salió ante los suyos el ministro de Transportes, Óscar Puente, insinuando que el presidente de Argentina toma sustancias. No lo citó expresamente, pero Puente deslizó que Javier Milei se droga.
Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis lo de cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta, de qué sustancias?
Argentina no da por zanjada la crisis diplomática abierta por España. El ministro de Transportes, por su parte, sigue sin disculparse con Milei. Y lejos de eso, echa más leña al fuego y señala a Feijóo como si hubiera sido el líder del PP quien ha desatado esa crisis diplomática. Mientras, desde Argentina, su ministro del Interior, Guillermo Francos, exige también la dimisión de Puente.
Me parece un irresponsable. Una falta de respeto de semejante magnitud de un integrante del gabinete del presidente Sánchez me parece realmente inusitada. Si yo fuera presidente, le pediría la renuncia. O puede ser que un personaje de esta calidad integre el gabinete de un presidente a una declaración de esas características y no pase nada.
Todo ello ha obligado al Ministerio de Asuntos Exteriores a tratar de apaciguar la situación porque comenzaba a abrirse un conflicto diplomático de consecuencias incalculables. Pero Óscar Puente, como te digo, lejos de reconocer el error, sigue utilizando las redes sociales además para señalar al PP. Por un lado a Feijóo, que ayer pidió su dimisión o si no su cese inmediato, y le dijo directamente al líder de los populares que es imposible distinguirlo ya de la extrema derecha. Y hoy ha hecho lo mismo en las últimas horas señalando a los medios de comunicación y también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a raíz de una entrevista que publica ABC. Hay más asuntos, además de esta polémica que salpica al gobierno en este domingo, en el que escuchas Mediodía Cope, en el que te saluda Sandra Asenjo, y a esta hora te cuento otras claves con Alicia García.
Escuchas Mediodía Cope.
El Papa hace un nuevo llamamiento para acabar con las guerras de Ucrania y Gaza.
Sí, ha sido al final del rezo del Regina Cheli en la Plaza de San Pedro.
Por favor, continuamos.
Por favor, continuemos rezando por la martirizada Ucrania que sufre tanto y por Palestina e Israel. Que haya paz y que el diálogo entre ellos se refuerce y traiga frutos buenos. No a la guerra, sí al diálogo.
No a la guerra, sí al diálogo.
Pues precisamente el primer ministro de Israel ha dicho que su país no puede aceptar el fin de la guerra en Gaza para un alto el fuego. Ahora mismo en el Cairo se intenta negociar, más bien dicho, una tregua. Ya han muerto más de 34.000 palestinos en la franja. Además, el gobierno hebreo ha decidido cerrar el canal qatarí Al Jazeera en Israel.
El sector turístico augura un buen verano tras las altas cifras de ocupación hotelera de este puente del 1 de mayo.
Eso es, una ocupación que ha estado estos días por encima del 80%. Canarias y Andalucía han sido los destinos favoritos, seguidos por la Comunidad Valenciana. Precisamente desde allí, Ángelo nos cuenta en COPE que su hotel ha estado al completo.
Prácticamente casi completo. Los datos son muy, muy buenos. Valencia está en locura total de ocupación. Son tarifas que nunca se han visto en la ciudad hasta ahora.
Recordamos que España ha cerrado un primer trimestre del año histórico para el turismo con la llegada de más de 16 millones de visitantes extranjeros.
Y un aviso para anotar, porque este próximo martes 7 de mayo se abre el plazo para presentar la declaración de la renta por teléfono.
A través del programa de Hacienda Le Llamamos, por el que el contribuyente pide una cita previa y en el día y la hora acordado la agencia tributaria te llama para confeccionar y presentar esa declaración. También se lanza, y esto es por primera vez, un servicio especial que va a permitir a los mayores de 65 años que viven en municipios pequeños recibir atención por videoconferencia para presentar también sus declaraciones.
Gracias, Alicia. Ignacio Arzuaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
Y además está en juego ese Osasuna-Betis, primer partido del domingo de Liga, ya conquistada por el Real Madrid.
Encuentro marcado por la expulsión de Moncayola por una patada sobre Miranda en la cabeza cuando este intentaba rematar. Minuto 36 de partido y 0-0 en el marcador. A partir de las 4 y cuarto juegan los siguientes encuentros: Celta-Villarreal, Valencia-Alavés, Rayo-Almería y Sevilla-Granada. Además, en esta jornada se ha proclamado campeón de Liga el Real Madrid tras la derrota del Barcelona en Montilivi por 4-2 contra el Girona. Este título se ha conseguido a falta de 4 jornadas por disputarse y es el 36º del club madrileño. En motor, a las 10 de la noche, Gran Premio de Fórmula 1 de Miami. Verstappen saldrá primero, Leclerc segundo, Sainz lo hará tercero. Fernando Alonso lo va a hacer desde la 15ª posición. En tenis, en una hora arranca la final del Mutua Madrid Open del dobles femenino, con las españolas Cristina Buxa y Sara Sorives, que se enfrentarán a Barbora Krejčíková y Laura Sich. Y en baloncesto han terminado 2 partidos de la Liga Andesa: Real Madrid 94, Granada 80, y todavía en juego Básquet Girona 76, Manresa 60.
Gracias, Ignacio. 2:37, sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope. Estar informado.
El Madrid ya es campeón de Liga.
Oye, ambientazo ese.
Pero queda mucho por jugar.
¡Claro que sí!
Este domingo escucha todos los partidos en COPE.
Hay ocasiones de gol, hay algo.
Y además la Fórmula 1. Gran Premio de Miami.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
Uy, muchísimo. Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Miramos ahora a 10.000 kilómetros de España y fijamos la vista en Tailandia. Allí esta semana ha finalizado uno de los juicios más mediáticos del momento, el juicio contra el joven español Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, acusado de matar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta. El juicio se ha celebrado a puerta cerrada entre el pasado 9 de abril y hasta este jueves 2 de mayo. El procedimiento ha finalizado, de hecho, con el alegato del acusado, del joven Sancho, que duró alrededor de 45 minutos. Juan Gonzalo Espina, el abogado de la familia de Edwin Arrieta, ha explicado en varias ocasiones a lo largo de todo el proceso lo que la acusación iba a defender y ha defendido en todo momento, que fue un crimen planeado y ejecutado con frialdad.
No tenemos ningún interés personal en la causa, simplemente que se haga justicia, que se valore con toda la dificultad que eso conlleva, las pruebas, las testificales, y que sea el juez quien, bajo los principios de inmediación, de oralidad, quien ha estado en esta sala de juicio tan intensa, tan complicada, pues pueda determinar si efectivamente él considera que lo que hizo Daniel Sancho había sido un plan preestablecido o no.
Mientras la defensa del joven español ha tratado de argumentar que la muerte de Arrieta se produjo en medio de una pelea y no de forma premeditada, para así evitar la pena de muerte. Y de hecho, parece que los abogados de Daniel Sancho han conseguido darle la vuelta a este juicio, algo más a favor del joven. Nos lo explica en COPE el jefe de Interior, Juan Baño.
Pues lo que hemos captado de una y otra parte nos lleva a la sensación de que esto empezó muy complicado para Daniel Sancho. La acusación de la Fiscalía es muy firme, es un asesinato con premeditación, lo que conllevaría pena de muerte, en su caso una cadena perpetua. Pero la verdad es que al final del juicio, después de 12 sesiones, tenemos la sensación de que la defensa ha conseguido debilitar seriamente el argumento fundamental, la premeditación. Por lo tanto, es muy difícil demostrar la premeditación. Eso lo ha dicho y lo ha confesado el propio fiscal.
Durante este procedimiento, que ha contado con un total de 12 sesiones y alrededor de 35 testigos, solo con una decena por parte de la defensa, al parecer han conseguido desmontar, digamos, las pruebas con las que podían acusar a Sancho de asesinato premeditado. Y es que hay una parte del cuerpo de Arrieta que no se ha encontrado y que podría aclararlo todo, Juan.
¿Qué ocurre? Pues que para la premeditación necesitaríamos seguir la pista a ese intento de asesinato con arma blanca que había comprado previamente. No tenemos ni los cuchillos, ni tenemos el fragmento del cuerpo decisivo, el tórax, donde supuestamente podrían estar esas marcas de arma blanca. Porque en lo que se ha encontrado no las hay. No hay heridas premortem en ninguno de los fragmentos que se han encontrado. Por lo tanto, estaríamos con una complicación absoluta por parte de la acusación para demostrar esa premeditación, que se basa en esa cadena, arma blanca, por lo tanto, herida con arma blanca. Tenemos un golpe en la zona occipital del cráneo que sí se recuperó, y ahí se agarra la defensa para decir, se golpeó, ese golpe podría ser compatible con la muerte, pero no se da por seguro por parte del informe fiscal. Queda la duda, no hay una causa clara de la muerte.
Bueno, pues ahora toca esperar al 29 de agosto para conocer la sentencia dictada por el juez y si finalmente se aplica esa sentencia de muerte.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A esta hora quiero que te pongas en situación. Imagínate que tienes un hijo que está fuera de tu ciudad o de tu país incluso, y que ahora mismo te llega un SMS o un WhatsApp que dice esto.
Hola, papá. He perdido el móvil y te estoy escribiendo desde este teléfono que me han dejado desde la compañía que tengo contratada como emergencia. No puede hacer llamadas porque solo funciona por WhatsApp. Háblame por ahí para que me ayudes con este asunto y poder recuperarlo.
¿Qué harías? ¿Intentarías contactar con tu hijo a su número habitual o directamente lo harías al teléfono que te indica este mensaje para saber qué ocurre? Pues si el instinto paternal te hace actuar impulsivamente y haces lo segundo, habrías caído en la trampa. Esta es la nueva estafa a la que debemos estar atentos, la del hijo en apuros. Manu Herrez, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra. Una de las personas que ha recibido este tipo de mensajes es Paula. Pero ella tuvo la suerte de que su hijo estaba con ella al lado, por lo que no hizo caso a las indicaciones.
Pues mira, yo hace poco recibí un SMS de un teléfono que no tenía registrado y me pareció extraño porque se suponía que era mi hijo pidiéndome ayudas.
En ese mensaje lo que se me solicitaba era que hiciera un Bizum de una cantidad bastante elevada.
Claro, no lo hice porque mi hijo obviamente estaba al lado y sabíamos que era una estafa, pero es cierto que hay gente que sí que puede caer en el engaño, claro.
Son miles de personas las que han caído y han acabado haciendo ese Bizum o esa transferencia a quienes se piensan que es su hijo. De hecho, la Guardia Civil ha recibido 238 denuncias solo en Alicante y la cantidad estafada ya es superior a los 850.000 euros. Esta operación, además, también se han detenido a más de 100 personas en otras provincias. El cabo primero, Javier Herrero, es el jefe del equipo de la Guardia Civil que ha realizado la operación y nos explica en COPE cómo actúan los estafadores.
Cuando se observa un incremento de las denuncias presentadas en la provincia de Alicante, donde los perjudicados denuncian sobre el tema que habían recibido mensajes, un SMS al teléfono de una persona que no conocían, no tenían en la agenda telefónica. Les decía: papá, mamá, ponte en contacto conmigo en este número de teléfono que tengo un problema.
Teniendo en cuenta que las estafas están a la orden del día y que recibir un mensaje así ya huele raro desde el principio, puede que te sorprenda que más de uno caiga en esta trampa. Pero el instinto paternal puede jugarte una mala pasada, y esa es la baza con la que cuentan los estafadores.
Los padres, claro, se ha visto casos que intentan contactar vía telefónica, sí, o incluso videollamada, pero lo primero que te dicen ellos es que no me funciona ni lo que es el teléfono, no puedo llamar ni recibir y tampoco puedo hacer videollamadas. Entonces, claro, ya empiezas a preocuparte realmente. Entonces, cuando ya ven que realmente ya se han ganado a esa persona, a la víctima, pues entonces cuando ya empiezan a pedirle dinero.
De hecho, el jefe del equipo de la Guardia Civil que ha realizado esta operación, en las primeras denuncias nos cuenta en COPE que recibieron importes más pequeños. Al principio eran unos 300 euros, pero ahora, viendo que este timo ha tenido éxito, los estafadores llegan a pedir hasta 50.000 euros para enviar a distintas cuentas. Como siempre, para evitar ser estafados, lo más importante es el sentido común.
Siempre antes de hacer cualquier operación, pararnos un poquito a pensar. Y en este tipo de estafa yo siempre digo que hemos accedido y estamos hablando en una conversación. Palabra clave que podamos tener que solamente sepan nuestros hijos y nosotros, como si tengo una mascota, el nombre de la mascota, o a lo mejor ni tengo mascota ni nada. Pero tener algo que pueda identificar claramente cuando yo le pregunte a esa persona que no va a ser ni mi hijo ni mi hija.
Bueno, ya sabemos que ante mensajes de desconocidos debemos andar con mucho cuidado porque, te lo recuerdo, en solo 2 meses, en concreto en Alicante, se han acumulado 238 denuncias por esta estafa, la del hijo en apuros. 238 denuncias, pero miles de personas afectadas, que en muchos casos conocen el peligro de las estafas a través de la red, pero que igualmente caen en la trampa, por lo que siempre, siempre, te vuelvo a recordar, hay que tener precaución y no hacer caso directamente a ningún mensaje, a ningún SMS. Gracias, Manu.
A ti, Sandra.
Y seguimos hablando de móviles, porque en total ya son 10 las autonomías que prohíben su uso en las escuelas. Y a partir de mañana, los alumnos de la Comunidad Valenciana también se suman a esta prohibición y tampoco podrán llevar el móvil al colegio. Una medida que va a afectar a los centros educativos no universitarios y que sigue generando mucha diversidad de opiniones también entre los padres.
Me parece una decisión correcta, pero pueden ser unas herramientas muy útiles, sobre todo en cursos avanzados.
De categoría. Así no habrá tanto bullying ni tantas tonterías.
Y me parece muy bien, porque no le veo necesidad de tener un móvil en el colegio.
A mí me da igual, que hagan lo que quieran.
Pienso que no lo necesitan.
Creo que mejor que no lo tengan, porque ya se despistan bastante de por sí.
Me parece genial. Están perfectamente localizados, cuidados y no hay ningún problema. Sin móvil.
Sin embargo, las autonomías dan dos argumentos claves a la hora de tomar esta decisión. Primero, aumentar la concentración y segundo, reducir el acoso escolar. De hecho, según la Consejería de Educación Valenciana, la última en sumarse a esta prohibición, desde 2019 se han duplicado las notificaciones por un uso inapropiado de la tecnología y los casos de ciberacoso han aumentado en casi un 50%. Las comunidades que limitan los móviles solo permiten su uso bajo circunstancias muy específicas, porque, por supuesto, hay excepciones como actividades escolares concretas o también por motivos de salud. Alba tiene 16 años y va a un colegio en Málaga donde los móviles están prohibidos, pero en su caso les dejan usar tabletas.
Si los necesitas para enviarte algo de información a las tablets con las que nosotros trabajamos, te dan permiso para poder sacarlo. Y también, dependiendo del curso en el que estés, hay veces en las que es necesario para hacer algún que otro proyecto. Durante todo el día no es que se eche de menos el teléfono, porque trabajamos con tablets, entonces no se echa de menos el uso de la tecnología.
Claro, el reto está en cómo controlar que de verdad los alumnos no esquiven esta prohibición. Por ejemplo, en el Colegio Fasta Madre Sacramento de Torrent, en Valencia, utilizan un sistema muy sencillo desde hace tiempo. David Marín es su director.
Los alumnos cuando llegan al colegio a las 8 de la mañana, ¿verdad? Llegan y en cada aula del colegio hay una caja. Entonces ellos llegan y automáticamente dejan el móvil en la caja. El profesor en cuestión cierra la caja y durante todo el periodo lectivo el móvil está dentro de la caja. Cuando acaba el periodo lectivo, el profesor en cuestión abre la caja y los alumnos vuelven a coger el móvil para ya irse a sus casas o a otros quehaceres, ¿no?
Tanto en Comunidad Valenciana a partir de mañana como en el resto de comunidades donde está prohibido, esto va a estar vigente durante toda la jornada lectiva, en clases, en el recreo o en actividades extraescolares, aunque la última palabra, y esto es importante, la tiene cada centro, que tiene que regularlo en su reglamento interno. Vamos enfilando el final del curso y en el caso de los alumnos de segundo de bachillerato andan ya casi en los minutos de descuento antes de afrontar la EBAU. El resto pues les queda un poquito más. En todo caso, no hay curso escolar en el que no se retome el debate de los deberes que llevan años siendo motivo de discordia entre padres, profesores y alumnos de todas las edades. Más de la mitad de los hogares los consideran un pilar fundamental del sistema educativo porque, según un estudio de la Universidad de Murcia, creen que influye de manera determinante en el rendimiento. Pero otros muchos, en concreto un 47%, lo ven como una tarea perjudicial para los estudiantes y también para los padres, que no tienen en muchos casos ni el tiempo ni los conocimientos para ayudar a sus hijos por los cambios constantes que ha habido en los modelos educativos. Pues bien, ahora un estudio de la Universidad del Sur de Australia y la Universidad San Francis Xavier de Canadá ha reavivado este debate sobre deberes sí o deberes no. En él se recoge que en muchas ocasiones estas tareas son demasiado complejas para los estudiantes. Arturo Ayestarán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
Bueno, esto acaba generando agotamiento y un sentimiento de ineptitud también entre los propios estudiantes.
Incluso cuando las tareas se realizan con la ayuda de los padres. Así lo explica la psicóloga infantil Blanca Betes.
Eso es un error. Primero porque los niños no están haciendo el trabajo en el aula, supervisados por el docente, lo están haciendo en casa, fuera del horario de lectivo, que ya es lo suficientemente amplio porque son 8 horas, y con la supervisión de sus padres, que muchas veces no tienen ni el tiempo ni los conocimientos. Crea mucha frustración, tanto por parte de los niños como por parte de los padres.
Esta pérdida de confianza puede incluso generar rechazo sobre las materias que más les cuestan, que generalmente suelen ser las asignaturas de ciencia. Esto preocupa a los investigadores australianos y canadienses, algo que llama la atención, porque según el último informe PISA, el que evalúa la calidad educativa, estos países se encuentran 14 y 24 puntos respectivamente por encima de España en la asignatura de matemáticas.
De hecho, somos el quinto país de la OCDE donde más deberes hacen los alumnos, y es aquí donde se redoblan las preguntas. ¿Son excesivos? ¿Están bien planteados los deberes? Los expertos recomiendan encontrar un enfoque que de verdad ayude al alumno a desarrollar habilidades de estudio, Arturo.
Aquí en España, los estudiantes dedican más de 18 horas a la semana a hacer deberes, una hora más que la media europea. Y de media, cada día los alumnos invierten hasta 3 horas haciendo los deberes, por lo que algunos niños apenas tienen tiempo para desarrollar otras facetas de su vida. Es el caso del hijo de María José, que está en sexto de primaria.
Y yo creo que una jornada desde las 9 de la mañana es larga, y si además llegan a casa con trabajos que hacer, libros de lectura, deberes diarios, si quieren estar al día en el cole, tienen que dedicar mínimo 1 hora y media o 2, lo cual me parece una barbaridad y excesivo. Yo creo que es imprescindible que tengan tiempo libre para practicar deporte. En el caso de mi hijo, a un equipo de fútbol pertenece y a veces no puede ir a los entrenamientos.
Si nos fijamos en el enfoque de los docentes, algunos como Mariló Domínguez, directora del Instituto Dunas de las Chapas en Málaga, creen que parte de estos agobios nace de la falta de organización de los estudiantes.
Hay poca carga de deberes, que más bien es que el alumno no va desarrollando con los años un hábito por la tarde, y eso hace que se le vaya acumulando mucho trabajo. Yo tengo comprobado que el alumnado estudia la tarde antes de un examen.
Por lo que parece, en ocasiones es un problema de organización de los alumnos, pero en otras es un exceso por parte del profesor.
Buscar ese equilibrio es el reto, por lo tanto, para que los deberes no supongan un obstáculo en el día a día de los estudiantes, sino más bien una herramienta académica que termine dando sus frutos.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis?
¡Hola, preciosos! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo muy diferente. Ya estamos aquí.
Ibai, Llanos, Dulceida, Laura Escanes, las hermanas Pombo. Seguro que alguno te suena. Si no es por ti, es por tus hijos, por tus sobrinos. Y si no, te cuento que ellos son los creadores de contenido en España con más seguidores en las redes sociales. ¿Por qué te hablo de ellos? Pues porque desde esta semana ya está en marcha en España la primera ley de influencers. Primero, para definir qué es ser un influencer, el gobierno ha puesto el listón un poco alto. El primer requisito es que hay que facturar más de 300.000 euros al año. El segundo tiene que ver con la actividad, con publicar al menos 24 vídeos al año, lo que vienen siendo un par al mes. Y el tercero es un criterio de audiencia. Se consideran influencers para esta nueva ley aquellos que superan el millón de seguidores en una red social como YouTube o TikTok, o aquellos que suman 2 en el conjunto de sus redes sociales. Ana trabaja en una agencia de representación de influencers y nos cuenta que cree que esta regulación es necesaria, aunque nos cuenta que pocos de estos creadores de contenido llegan a esos números.
Tienen una responsabilidad social, es decir, muchos tienen comunidades y números que muchas veces impactan en mayor número de personas que incluso los medios de comunicación convencionales. De ahí que uno de los puntos de la ley sean el número de seguidores, porque al final, si en este caso tienen más de 1 millón de seguidores, por pura estadística, impactan en más de un cuarto de los mismos.
¿Y lo más importante de esta ley qué es? Pues que queda prohibido hacer publicidad de productos como el alcohol, el tabaco, medicamentos o aquellos relacionados con el juego, como las casas de apuestas, principalmente por la normativa de protección de menores a los que tanto llegan estos influencers.
Este año hay una forma de ir gratis a Formigal que, si tú no lo sabes, Formigal es el sitio para esquiar en el que se lía el taco. Va toda la gente joven y ahí, aparte de esquiar, se...
Por lo que publicaciones mucho como esta, en la que puedes ganar un viaje gracias a una conocida marca de alcohol, se supone que ya no van a estar permitidas. En España hay más de 1,5 millones de influencers, principalmente en Instagram, donde hay casi 1 millón, y estamos por delante de países como Francia, Bélgica o Alemania. A partir de ahora, toda esta publicidad también va a tener que estar indicada como tal, como publicidad, y que no parezca una simple recomendación u opinión personal. Algo que la ordenatriz, que es una influencer que ha pasado por los micrófonos de COPE, hace, pero reconoce que no lo hacen todos sus compañeros.
Cuando hay publicidad, siempre lo pongo. Me parece que es un deber moral, porque aunque la gente sabe, por ejemplo, en mi perfil personalmente, que solo pongo cosas que utilizo, que he usado o que pruebo, que a lo mejor no las uso de toda la vida, pero empiezo a probarlas, o sea, como con cierta, o sea, mi moral es esa, ¿no? Y hay que ponerlo, sea obligatorio o no. Entonces, esto me parece bien, lo que pasa es que lo que te digo, o sea, lo que ponen acota poco, me parece. Hay mucho creador de contenido que no lo pone, yo creo que eso está regular.
Poco acota, pero empieza a acotarse una actividad que llega prácticamente sin límites a los menores de edad aquí en España, donde 7 de cada 10 niños de entre 10 y 12 años usa alguna red social, aunque, por cierto, se supone que hasta los 13 está prohibido. Y de los pequeños, de los adolescentes también, a los mayores, porque a esta hora nos fijamos en ellos, en concreto en los mayores de 65 años españoles que están rompiendo barreras y son líderes europeos en el uso de Internet. Cada vez son más los que se apuntan a las nuevas tecnologías. Usan los servicios de mensajería, mandan y reciben vídeos en WhatsApp, tienen también su Facebook y hacen videollamadas. Los españoles mayores de 65 años son líderes europeos en el manejo de Internet. 8 de cada 10 usa frecuentemente las redes, ojo, frente solo al 1,5% que lo hacía hace 20 años, según un estudio realizado por el CSIC. Amparo, de 94 años, nos cuenta que ella usa la tablet para entretenerse en casa con juegos.
Tengo una que tiene muchísimos juegos, y entonces, pues una vez es uno, otra vez es otro, ya te digo que el día que lo cojo es como un vicio, a ver si cojo o tienes que matar marcianos, o en fin, juegos que me pone muchos, y yo ya, eso sí, eso me lo manejo ya bien, porque llevo muchos años con ella.
Desde 2019, los seniors españoles usan más internet que los mayores de la misma edad de toda la zona euro, y es un avance que tiene mucho que ver con las mujeres, porque ya superan en porcentaje el uso de los hombres. Nuestros abuelos y abuelas se sienten cada vez más millennials. Prácticamente todos tienen teléfono móvil y una gran mayoría de estos mayores de 65 años tiene ya su smartphone. Lo usan para informarse, para comunicarse, leen también la prensa y tienen redes sociales, como nos ha contado Julia, que no quiere perderse nada de lo que pasa en el mundo.
Tengo 69 años y desde que me jubilé me fui metiendo en las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, más que nada por ver, estar al día de lo que ocurre, como saber qué cuentan mis amigos, ver fotos, comentarios, cómo va el mundo. Y una cosa que me atrae y mucho es conocer a gente y, sobre todo, seguir a mis nietas.
Te recuerdo ese dato, 8 de cada 10 españoles de más de 65 años ya usa internet a diario. Hasta aquí Mediodía Cope, te quedas con Tiempo de Juego.